que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búsqueme en el chal con Pao Sasso.
Hola, bienvenidos al podcast de La Voz de la Mañana. Somos una revista de noticias donde van a encontrar la información que necesita para comenzar su día. Por supuesto, las noticias de última hora, la actualidad, conversaciones con expertos y mucho más. Quédense conectados a la mejor información que necesitan. Bienvenidos.
Es viernes 15 de noviembre. El presidente electo Donald Trump da su primer discurso tras ganar las elecciones. Lo hizo durante una gala donde Sylvester Stallone lo calificó como un segundo George Washington. Y todo esto ocurre en medio de sonadas nominaciones a su gabinete, incluyendo a Robert F. Kennedy Jr. como posible secretario de Salud y Servicios Humanos y destacados abogados para el Departamento de Justicia.
Elon Musk y Vivek Ramaswamy comienzan a contratar personal para su nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Los sorprendentes requisitos incluyen, por ejemplo, pagar una suscripción en X después de que otras exigencias se hacen formar parte de esta iniciativa que genera polémica.
Vivo de milagro. Tras 9 horas de intenso trabajo, bomberos salvan a un trabajador de la construcción atrapado bajo toneladas de escombros. Aquí les mostramos las impactantes imágenes de la operación.
Y tremendo susto se llevan los pasajeros de un avión de Alaska Airlines que pierde uno de sus neumáticos durante el aterrizaje. Aquí te contamos más del misterio de este vuelo con destino a Miami que cruza el Atlántico, pero luego regresa a Europa.
Y tras las rejas, así amanece un hombre vinculado a ISIS que presuntamente planeaba un ataque terrorista. Aquí tenemos las imágenes exclusivas de su arresto y también momentos en donde intentó escapar.
Y celebramos el inicio de la temporada navideña y qué mejor manera que ir a disfrutar de un hermoso espectáculo del icónico ballet del Cascanueces. Y hoy nos visita la bailarina cubana Adiaris Almeida y nos habla de esta hermosa puesta en escena que de verdad no se pueden perder.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento.
Con una verdadera fiesta arrancó la 25 edición de los premios Latin Grammy y Carlos Vives deslumbró como persona del año con un espectáculo inolvidable en una gala llena de premios, emoción y actuaciones épicas. Aquí en La Voz de la Mañana les traemos lo mejor de esta gran noche. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Carolina Zaraza. Finalmente es viernes 15 de noviembre, se nos acaba el mes de noviembre. Yes. Esta es La Voz de la Mañana, Nelen. Buenos días.
El mes y también la semana, Carito, y me encanta porque la cerramos con mucha música, con mucha alegría de los nuestros, de los latinos. Y bueno, a todos les pido que nos acompañen porque fíjense que tenemos mucho que contarles y arrancamos precisamente con esto, con los Latin Grammys. Y es que como única y espectacular están calificando precisamente a la 25ª edición de los Latin Grammy que anoche regaló momentos de verdad que inolvidables, señores. Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando Marc Anthony y la India volvieron a interpretar juntos Vivir lo Nuestro 29 años después. También hay que destacar otro momentazo y es cuando exaltaron a Carlos Vives como persona del año, reconocimiento que le entregó el rockero Bon Jovi, quien luego interpretó uno de sus grandes éxitos junto al rapero Pitbull.
Y este año Juan Luis Guerra y 440 surgieron como los grandes ganadores de la fiesta de la música latina al merecer los premios de Álbum del Año, Grabación del Año, Mejor Álbum de Merengue y o Bachata, así como Mejor Canción Tropical. Además, Edgar Barrera y Nati Peluso se llevaron 3 premios cada uno. Bueno, muy emocionante. Y más adelante que en La Voz de la Mañana estaremos contándoles todo lo acontecido en esa gran noche de la música latina. Pero también hay noticias y justamente arrancamos con esto porque esta mañana hay muchas críticas ante el reciente nombramiento del presidente electo Donald Trump a su lista para formar parte de su gabinete. Hablamos de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos. Un fuerte opositor, especialmente de las vacunas. Y todo esto ocurre mientras su mansión de Mar-a-Lago es escenario de un evento del America First Policy Institute, en la que participaron varios líderes políticos e incluso celebridades. Y nuestro colega Edwin Pitti nos tiene detalles de lo que fue esa gala y también del gabinete que se va formando. Adelante, Edwin.
Carolina, muy buenos días. Estamos hablando de esta gala que se dio en Mar-a-Lago, la residencia del presidente electo en la Florida, por parte del Instituto de Políticas Estados Unidos Primero o America First, en donde Trump habló de varias de las nominaciones que ha hecho para que conformen su gabinete, empezando por figuras que han sido muy controversiales, pero llamó poderosamente la atención cómo fue el reconocido actor Sylvester Stallone, quien lo introdujo al escenario diciendo que lo amaba, reconociendo su gran hazaña política con su regreso a Washington D.C. e incluso comparándolo con George Washington. Vamos a escuchar.
When George Washington defended his country, he had no idea that he was going to change the world. Because without him, you can imagine what the world would look like. Guess what? We got the second George Washington. Congratulations!
Donald Trump, por supuesto, que habló de su nominado para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el controversial Robert F. Kennedy, quien es un creyente de teorías conspirativas como el hecho de que no se deba pasteurizar la leche y tampoco cree en las vacunas. Aquí lo que le dijo Donald Trump.
We want you to come up with things and ideas and what you've been talking about for a long time, and I think you're going to do some unbelievable thing. Nobody's going to be able to do it like you, and boy, does he feel it in his heart. So congratulations also to your family.
Llamó también poderosamente la atención la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, quien por mucho tiempo se ha dicho ser muy alineado con el pensamiento del presidente electo Donald Trump. Esto fue lo que dijo.
Estoy muy feliz de compartir con la nueva administración de los Estados Unidos el mismo amor por la libertad y estoy convencido de que juntos volveremos a darle el lugar que se merece.
En la gala, Milei también aprovechó para agradecerle a Elon Musk, el multimillonario dueño de X, antiguamente conocido como Twitter, por su trabajo con esta plataforma de red social y dijo que supuestamente con esa labor está salvando a la humanidad. Es todo lo que tengo por ahora en Washington D.C. para La Voz de la Mañana. Vuelvo contigo al estudio, Carolina, pero más adelante tendremos importante información de lo que está pasando en el Senado con el proceso de confirmación al nuevo gabinete de Trump.
Veremos a ver también qué pasa con eso, Edwin. Muchísimas gracias.
Por otro lado, senadores quieren saber qué descubrió el Comité de Ética de la Cámara sobre el nominado fiscal a general del país. Hoy sabemos, por ejemplo, que una mujer testificó que el exrepresentante Matt Gaetz y ella tuvieron relaciones sexuales cuando ella apenas tenía 17 años, acusación que niega el excongresista. El interrogatorio formó parte de una investigación por conducta sexual inadecuada y uso ilícito de drogas. La misma fue cerrada después, precisamente, de que Gaetz renunciara abruptamente. Vamos a ver si les parece qué dicen algunos senadores respecto a este tema. Escuchemos.
The results of this election were strong and fairly clear. President Trump's been reelected. He will have a majority in the Senate and the House. He is entitled to his nominations, but he's not entitled to a confirmation of any, literally any nominee.
I barely know Gaetz. All I know is he likes picking fights on social media. He'll have to deal with that in committees, but I don't know his background. I'm going to look at it and give him a fair hearing.
Antes, Matt Gaetz fue investigado durante años por el Departamento de Justicia por obstrucción de la justicia, precisamente, y tráfico sexual, pero la investigación fue cerrada y nunca se presentaron cargos.
El presidente Joe Biden hoy se encuentra en Perú para ser parte de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde comenzará reuniéndose esta tarde con el primer ministro de Japón y también el presidente de Corea del Sur. Así que nos conectamos a esta hora con María Luisa Martínez, hasta Lima, Perú, con la información. María Luisa, adelante, te escuchamos.
La reunión de las economías del Asia-Pacífico ha convocado a líderes de 21 países, pero sin duda, la reunión bilateral que más interés está ocasionando es la que sostendrán el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. Pocas veces se ha visto tanta seguridad en la ciudad de Lima. Es posiblemente el último viaje internacional del presidente Joe Biden antes de dejar la Casa Blanca. Su reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, es la más esperada. Poco antes, este líder asiático inauguró desde Palacio de Gobierno, junto a la presidenta Dina Boluarte, la primera etapa de un megapuerto en la ciudad costera de Chancay. Este competirá con los puertos de México y Estados Unidos en el Océano Pacífico y consolida su influencia en el comercio de la región sudamericana. Atraerá carga de Chile, Ecuador y Colombia y ahorrarán al menos 10 días de trayecto al Asia.
Para China creo que es una obra, un motor importante que desde luego también va a generar y incrementar su presencia en la región,
¿no? No tenemos salida para ningún lado. Nos han emboscado. Señores, visitantes de las Naciones Unidas, aquí no hay paz.
Pese a la seguridad extrema, no se han podido acallar las protestas de varios gremios que protestan por el aumento del crimen organizado, la extorsión y el sicariato y la incapacidad de las autoridades de enfrentarlo. Los líderes de las protestas han anunciado que estas continuarán en los próximos días, pero las reuniones de las delegaciones hasta el momento están realizándose sin mayores incidentes. Volvemos con ustedes a estudios.
Gracias. En tanto, también les contamos que después de ese viaje a Perú, Joe Biden, el presidente, tiene previsto volar el domingo a Brasil para la cumbre del G20, convirtiéndose en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en visitar la selva amazónica.
Y les cuento que a esta hora se recupera en un hospital un trabajador de la construcción que quedó sepultado durante horas bajo los escombros de una obra al caer en un espacio pues completamente vacío. Esto ocurrió en Kentucky. Y Lauren Cáceres nos cuenta todo el operativo de rescate y las condiciones en las que se encuentra ahora mismo esta persona. Lauren, adelante, buenos días, te escuchamos.
Muy buenos días, Ailén. Pues te cuento que esto parece un rescate de película. Este hombre duró más de 8 horas enterrado en un hoyo enorme, casi como una trinchera. Después de caer unos 12 pies, al parecer el piso provisional donde estaba parado mientras hacía trabajo de construcción se desplomó de repente. Él quedó casi totalmente cubierto por gravilla, lodo, también concreto. Por fortuna le quedó la cabeza afuera y eso permitió que pudiera seguir respirando, dándole más tiempo también a los bomberos para trabajar y poder rescatarlo. Los equipos de rescate respondieron a la escena cerca del mediodía. De inmediato empezaron a remover escombros con las manos, con mucho cuidado para no provocar un mayor desplome. Tan pronto fue posible, le suministraron suero y oxígeno a la víctima, que solo habla español, así que tenía a un traductor ahí en la escena para poder ellos poder comunicarse con él. Usaron también una grúa para ayudar a levantar y remover los pedazos más grandes de concreto y no hacerle más daño a esta víctima. Los bomberos dicen que este trabajador de la construcción estaba consciente durante todo este proceso de rescate. Incluso dicen que es un hombre muy valiente porque a pesar de estar herido, estaba intentando ayudar a desenterrarse con una mano que tenía libre. Vamos a escuchar lo que dice el jefe de bomberos sobre la magnitud y la complejidad de este rescate y la satisfacción que sienten de haber podido rescatar a este hombre con vida.
We've seen a lot of trench rescues over the 24 years that I've been doing this. I've never seen anything like this. This is why we took this job. We want to help people. And it's not like the movies. You're not always successful. So when you have a success like this, it is a tremendous feeling.
Y el rescate finalizó cerca de las 8:30 de la noche. El hombre ahora está en proceso de recuperación. Ahí como vemos, transportado al hospital. Ha sido una semana difícil para los bomberos de Louisville, que a inicios justo de esta semana tuvieron que responder a otra emergencia de magnitud mayor después de una explosión química en una planta en la ciudad que provocó un incendio y evacuaciones en áreas cercanas. Con esa información regreso al estudio.
Lorraine, muchas gracias por los detalles y de verdad esperemos que este hombre se recupere al 100%.
Qué pánico para él. Cambiando de tema, les cuento que hoy, 15 de noviembre, es el cumpleaños de nuestra queridísima amiga, compañera de La Voz de la Mañana, Paulina Sodi. Hoy está de cumpleaños, mi Pau, así que si estás viéndonos en este momento en el noticiero, seguramente que es así, quiero que sepas que te mandamos muchas felicidades en tu día de parte de todos tus amigos, el equipo de La Voz de la Mañana, y esperemos que la pases de maravilla, que te consientan muchísimo y que Dios te bendiga y que siempre sigas cumpliendo tus sueños, bailando bonito, cocinando rico y también siendo una mujer tan feliz como eres. Te queremos mucho, Pau.
Ay, la verdad es que sí, muchas felicidades, Pau, que sea una nueva vuelta al sol maravillosa y que todos tus deseos se hagan realidad y que sigas haciendo esto que tanto sé que te gusta. Te mando un fuerte abrazo.
aquí te cuidamos el changarro, así que exacto, tú vete de vacaciones tranquila. Muchas gracias.
Qué bonito, ¿no? Ay, pues muchas felicidades. Ojalá que lo reciba donde quiera que esté y pues a festejar cuando regrese, ¿no?
Claro, queremos pachanga aquí en La Voz de la Mañana.
Y que pastel,
una buena,
me invitan
una
al
buena
pastel.
Excusa. Claro que sí, Melen. Pero bueno, seguimos con mucho más en La Voz de la Mañana y una pequeña pausa, ¿no?
Así es, pero al volver, un avión aterriza de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles y aquí precisamente te vamos a decir lo que les pasó.
Además, estaremos analizando lo que significaría para América Latina una Secretaría de Estado del senador Marco Rubio durante el gobierno de Donald Trump. Volvemos.
Sigue escuchando el podcast de La Voz de la Mañana con las noticias de última hora y actualidad.
Seguimos aquí en La Voz de la Mañana y este es el impactante momento en que una tabla de un andamio cae frente a las puertas de la concurrida estación de South Station, esto en la ciudad de Boston, esquivando por muy poquito a los peatones que entraban y salían del edificio. De verdad que qué susto. Según las autoridades municipales, se trató de un aparejo que cayó desde un rascacielos de 46 plantas situado al otro lado de la calle frente a esta estación. La Administración Federal de Seguridad y Salud en el trabajo está investigando qué fue lo que sucedió.
Están vivos de milagro. En otros temas, un avión de Alaska Airlines tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles, pero ese no fue el único incidente. Resulta que un vuelo que casi estaba en Norteamérica se devolvió a Europa repentinamente. Pero para saber qué fue lo que pasó, nos conectamos en vivo con Romy de Frías, que nos tiene toda la información desde Los Ángeles. Romy, cuéntanos tú. Adelante.
Carolina, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Y bueno, pasajeros de la aerolínea Alaska se llevaron tremendo susto la noche de ayer en un vuelo que venía desde Washington hasta aquí, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y es que podemos ver esos aplausos de alivio cuando aterrizó finalmente el vuelo. Sucede que cuando el vuelo estaba despegando, perdió un neumático y eso hizo que el aterrizaje fuera mucho más difícil. Este vuelo tenía unos 175 pasajeros y afortunadamente todo el mundo estaba con bien. Pero también te quiero hablar de otro incidente, pero de la aerolínea Escandinavia. Y era un vuelo que ya estaba prácticamente llegando a los Estados Unidos. Estaba en la frontera con Canadá cuando se vio obligado a regresar después que perdió más de 8,000 pies de altura. Y es que, bueno, esto provocó que la comida estuviera en el piso. Muchos artículos de los pasajeros estaban regados por todo el avión. Y este era un vuelo que tenía unos 250 pasajeros y tuvo que regresar hasta Copenhagen, donde las autoridades ahora están revisando el avión para ver exactamente por qué tuvo que perder tanta altura. Pero bueno, esto es uno de una serie de incidentes que han estado pasando últimamente y podemos ver aquí los pasajeros que se están preparando para salir, pero algo nerviosos. Carolina, regreso contigo.
Sí, te pregunto también, Romy, también sabemos que un tercer incidente que involucra a un avión de American Airlines, pues hubo alguna tipo de molestia. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Y bueno, también las autoridades en Estados Unidos están investigando este incidente porque era un vuelo que salía precisamente desde Hawái con destino aquí al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y bueno, sabemos que hay muchas áreas montañosas en el área de Hawái y aparentemente este vuelo por poco, bueno, no ve una de esas montañas y se vio obligado a acelerar de forma muy rápida para poder evitar chocar con esta montaña. Por supuesto, esto provocó molestia entre los pasajeros y es por eso que ahora las autoridades están investigando por qué fue que este vuelo no se le avisó con tiempo y sabía que tenía esta montaña en su camino. Esa es toda la información que les tengo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Romy de Frías regresó con ustedes al estudio.
Afortunadamente fue solamente un susto en esa tercera ocasión. Romy, muchísimas gracias.
Y ahora vamos a hablar de política. Y es que entre todas las nominaciones hechas hasta hoy por el presidente electo Donald Trump para su segundo gabinete, la del senador Marco Rubio, secretario de Estado, ha estado siendo pues la más mediática. Y esto no es solo porque se trata de la primera vez que un hispano es propuesto para uno de los puestos más importantes del gobierno federal, sino por las expectativas que hay sobre lo que hará si es confirmado por el Senado. Y es que el cubanoamericano se ha distinguido en los últimos años por ser un crítico de las dictaduras de izquierda y autocracias como son China e Irán, pero sobre todo de otras situadas en los hemisferios occidentales, como me estoy refiriendo a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Así que para ahondar en este tema tan importante, ahora mismo está con nosotros el analista internacional Carlos Scafi, a quien le doy la bienvenida aquí a La Voz de la Mañana. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Buenos días.
Elen, gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Un agrado, como siempre.
El gusto es nuestro, Carlos. Pues a ver, sabemos que le siguen llegando muchísimas felicitaciones a Marco Rubio, precisamente desde Latinoamérica, funcionarios que ahora están en turno, exfuncionarios y demás. Para ellos es muy importante si es que él llega al poder. Y por eso quería primero que todo preguntarte si se llega a confirmar este cargo por parte del Senado, ¿de qué manera podría impactar a estos países de Latinoamérica?
Mira, concretamente yo creo que la nominación y eventualmente la aprobación de la designación del senador Marco Rubio, senador, como dice, muy bien dices tú, de origen latino, que ha tenido mucha aceptación además en Florida y conoce asuntos de política, no solamente de política exterior, sino también de inteligencia, va a generar un nerviosismo natural, te diría yo, en algunos países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. ¿Ah? Aunque probablemente sea distinta la posición que pueda generar, por ejemplo, en Argentina. ¿Ah? La administración del presidente Milei se ha mostrado muy cercana al presidente Trump. ¿Ah? Y lo mismo, por ejemplo, en Perú, ¿ah? A diferencia de lo que podría ocurrir en Colombia, de lo que podría ocurrir en México, básicamente por la posición que podría tener en, de hecho, el asuntos vinculados con lo migratorio, pero también, por ejemplo, en posiciones vinculadas con el libre comercio, concretamente, eventualmente se ha trascendido, claro, que la administración del presidente Trump podría tener políticas proteccionistas, ¿no? Pero, mira, yo te diría que lo principal, básicamente, este nerviosismo al que le denomino, podría generarse básicamente en Cuba y Venezuela, ¿no? En básicamente alineándose con una posición anticomunista tradicional y sanciones mucho más estrictas, mucho más severas,
Carlos,
tal vez, por ejemplo,
perdón,
como líderes como Nicolás Maduro.
Perdón que te interrumpa, pero justamente hacia ahí va mi siguiente pregunta, porque hasta ahorita han habido algún tipo de sanción y demás, pero no hay algo congruente que realmente se vea un cambio, digamos que sustancial, respecto a estos países que mencionas, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Si él realmente llega al poder, ¿cuáles son los cambios que de verdad vamos a poder ver? Porque como bien dicen, del dicho al hecho hay un trecho. ¿Va a haber realmente un cambio? ¿Qué es lo que crees tú?
Mira, a ver, yo creo que probablemente podrían existir algunas, tomar Estados Unidos, concretamente el Departamento de Estado, sanciones mucho más duras con Venezuela, ¿ah? Concretamente con Venezuela. ¿Y a qué me refiero? Se podría ejercer una presión internacional mucho más decidida para que finalmente Maduro pueda entregar la presidencia y puedan volver a un Estado democrático, ¿no? Es lo que yo veo en el mediano plazo, ¿no? El comenzar a ejercer presión internacional, ¿ah? Para que la administración de Maduro comience a perder naturalmente peso y, consecuencia de esto, pueda convocar a elecciones generales, ¿no? Aunque los resultados los hemos visto y claramente no necesariamente son del convencimiento de la opinión pública internacional, ¿no? Fíjate, y por otro lado veo también que, claro, podrían haber políticas centradas en una postura hacia China, ¿no? Incluyendo tal vez restricciones comerciales, tecnológicas, ¿no? Como por ejemplo las impuestas, recordarás tú a Huawei en algún minuto y también a TikTok.
Bueno, Carlos, esperemos realmente que todas estas cosas que él prometa las pueda cumplir y que estos desafíos que probablemente va a tener en el camino sepa cómo, digamos, llevarlo a cabo para que de una buena vez por todas estas dictaduras pues logren tener un fin. Muchísimas gracias por su tiempo y también por estas respuestas y análisis aquí en La Voz de la Mañana.
Con mucho gusto, encantado, Irene.
Gracias.
Cambiando de tema, les contamos que la tormenta tropical Sara da un giro inesperado en las últimas horas. Ya no se espera que toque tierra en Florida. En este momento está azotando a Honduras, dejando fuertes precipitaciones, mientras se desplaza lentamente a 9 millas por hora sobre Centroamérica. Con esto también hay riesgo de inundaciones, deslaves de tierra, especialmente en zonas montañosas. Por ahora tiene vientos sostenidos de 45 millas por hora, ráfagas de 60 millas por hora. Se espera que toque tierra entre Belice y el sur de México para este próximo lunes. Es terrible pensar que a esta hora hay familias que están sufriendo ya los embates de Sara. Sin embargo, y pensando de una forma egoísta, creo que nos salvamos aquí en la Florida de Sara. Pero de Rosmariel no nos salvamos, amiga
no,
mía. Bienvenida una vez más a La Voz de la Mañana. Te extrañábamos. ¿Cómo estás?
Y yo a ustedes, de verdad. Qué bueno compartir con ustedes en esta mañana. Lamentablemente tenemos que hablar
de un sistema que está azotando un país, sobre todo al norte de Honduras, se encuentra la peor parte. Y esto nos preocupa porque precisamente como ustedes mencionaban, los deslaves de tierra y las inundaciones catastróficas son las que se esperan para este sistema que ya sus vientos han aumentado. Les tengo esas noticias. 50 millas por hora en este momento. Se encuentra a 40 millas al sureste de la isla Guanaja en Honduras. Y no solamente va a estar afectando a Honduras, sino fíjense que ese sistema es bastante amplio. También estará afectando Belice y la península de Yucatán, llevando, tal y como hemos mencionado, bastante lluvia, los peligrosos deslaves de tierra, ese suelo saturado que puede provocar esas inundaciones repentinas que pueden ser bastante peligrosas. ¿Hacia dónde se dirige este sistema? Continuará su trayectoria y ya hacia el domingo en la tarde estaríamos viendo cómo comienza a atravesar la península de Yucatán. Ya una vez aquí, cuando comienza a interactuar con tierra, pues este sistema va a comenzar a degradarse. Y cuando llegue a las aguas del Golfo, lo que tendríamos serían los remanentes de este sistema, por lo cual no representa un peligro directo para nosotros en la Florida, aparte de que en las aguas del Golfo, pues las condiciones no son favorables. Tenemos viento cortante, además de un sistema frontal y un anticiclón que estaría frenando el efecto de esto. Luego vengo con más detalles, pero ya en casa, porque tenemos varios sistemas frontales que podrían estar afectando el tiempo para este fin de semana.
Bueno, pues muchísimas gracias por este reporte. Estaremos muy pendientes, sobre todo de Honduras. Ojalá que le sea lo más leve posible.
Ojalá que sí. Gracias, Roma.
Estas son las principales noticias del día en La Voz de la Mañana. El presidente electo Donald Trump cumple una promesa electoral y nombra a Robert F. Kennedy Jr. para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, lo que causa gran polémica al no tener información médica y al ser un gran oponente a las vacunas. Esto mientras que Trump celebra en Mar-a-Lago un evento con varios políticos como el presidente argentino Javier Milei y celebridades como Sylvester Stallone.
En tanto, Elon Musk y Vivek Ramaswamy comienzan a contratar personal para su futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero escuchen lo siguiente, porque los aspirantes deberían tener una suscripción premium a la red social X para enviar sus currículums. Además, según un comunicado, los elegidos tendrán que estar dispuestos a trabajar más de 80 horas a la semana.
Se desploman las acciones de los principales fabricantes de vacunas después de que el presidente electo Donald Trump propusiera a Rob F. Kennedy Jr. como próximo secretario de Salud. Kennedy ha sido por años un duro crítico de las vacunas y ha prometido estudiar la seguridad y eficacia de las mismas apenas asuma el cargo.
Y dan a conocer el plan vehicular para la ciudad de Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul dijo que se lanzará con una base de $9 y que las personas que ganen menos de $50,000 al año recibirán un descuento. Dicho plan, que busca disminuir la congestión vehicular y la emisión de gases, debe entrar en vigor a inicios del próximo mes de enero.
Y mucha atención con esto, la epidemia de obesidad en Estados Unidos podría aumentar drásticamente en las próximas décadas. Así lo revela un nuevo estudio publicado en la revista médica Lancet, que sugiere que para el 2050 casi 260 millones de estadounidenses se verían afectados.
También les contamos que el fiscal federal Adam Dar S. Hamani del FBI también en Houston y otros líderes locales de las fuerzas del orden confirman el arresto de Anas Zed, acusado de planear un ataque terrorista aquí en Estados Unidos. Nuestro colega Samuel Toledo nos tiene más detalles.
FBI agents approached.
Agentes del FBI arrestaron en el área metropolitana de Houston a un hombre presuntamente vinculado al grupo terrorista ISIS.
Saeed explained.
El fiscal federal del Distrito Sur de Texas informó durante una conferencia de prensa que Anas Saeed intentó apoyar a la organización terrorista extranjera a través de la creación y divulgación de propaganda a favor del Estado Islámico.
And by his own admission, planning a terrorist attack.
Este agente especial del FBI comentó que Saeed, de 28 años, admitió que planeó en su apartamento ubicado en el suroeste de Houston un ataque terrorista en suelo estadounidense similar a los ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York.
He admitted to discussing how best to conduct.
Anas Said admitió haber discutido sobre cómo realizar un ataque contra centros de reclutamiento militar locales. Además, dijo que quería usar explosivos para causar una matanza en Houston y ofreció su casa como un lugar seguro para los integrantes de ISIS.
El FBI además indicó que Said, quien fue arrestado el pasado 8 de noviembre, estaba en la mira de la agencia federal desde octubre de 2017.
Sin embargo, no fue así hasta después de los ataques terroristas de Hamas en Israel que la propensidad a la violencia de Anas Said aumentó drásticamente y por eso subió al frente de la lista del FBI para poder realizar este arresto.
El hombre acusado de intentar proporcionar apoyo material a ISIS se presentó el jueves 14 de noviembre frente a un juez en una corte federal en Houston.
We also entered a plea of not guilty to the government's indictment.
Después de la audiencia, el abogado de Said le dijo a Univision que su cliente se declaró inocente de la acusación federal.
Anas Said permanece bajo custodia de agentes federales. Su abogado me dijo este jueves que el juicio está programado para enero de 2025, pero que antes se realizarán varias audiencias. Si Said es declarado culpable, puede enfrentar hasta 20 años en prisión federal y una posible multa de máximo $250,000. Desde el centro de Houston les informó Samuel Toledo. Noticias Univisión 45.
Y ahora regresamos con La Voz de la Mañana. Momento de Reto Economía y aprovechando esa energía de los Latin Grammy, nuestro querido Eric Cuesta nos trae algo que puede ser de tu interés si quieres invertir en Puerto Rico, Miele.
Así es, Caro, ya sea porque viven en la Isla del Encanto o porque quieren emprender un negocio ahí. La verdad es que hay varios incentivos especiales y justamente nuestro querido Eric nos trae todos los detalles de cómo hacerlo en el Reto Economía de este viernes. Así que pasamos contigo, Eric. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ailén, Carolina. Buenos días a ti que nos estás viendo. Momento de cuidar tu bolsillo, señores. Cerramos una gran semana de Latin Grammy con toda la energía del mundo este viernes, pero por supuesto, la economía tuvo un papel eje durante esta semana. Y les cuento por qué, ¿eh? Según proyecciones fiscales publicadas recientemente por la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se espera que la economía de la isla experimente un crecimiento económico sostenido del 1.8% durante los próximos 10 años. Así que, como parte del compromiso de fomentar y promover la innovación y la competitividad del territorio a nivel mundial, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio junto a Rones de Puerto Rico se unieron a la celebración del Latin Grammy para catapultar la ley número 60. Y escuchen este importante dato sobre productos creados precisamente en la isla. Y es que cerca del 80% del ron que se exporta alrededor del mundo proviene precisamente de Puerto Rico. Por cierto, según un reciente estudio presentado por la misma agencia gubernamental, los secretos otorgados bajo la ley 60 a entidades que exportan servicios aportaron más de $418 millones al fisco del gobierno local de la isla. Así que para entender cómo esta ley puede beneficiar a emprendedores, músicos, cineastas, creadores de contenidos y otras empresas dentro y fuera de la isla, hoy me acompaña el director de la Oficina de Incentivos para Negocios de Puerto Rico, Carlos Fontán. Gusto tenerte en Reto Economía.
Gracias por la invitación. Gracias por la plataforma. Oye, ayer estuvimos en los Latin Grammy, nos íbamos ahí antes, estuvimos hasta altas horas de la noche, madrugamos, pero estamos aquí.
Pero se nos pasaron muy bien, que es lo más importante. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿De qué se trata esta Ley 60 y cómo, o por lo menos, cuál es el propósito de ella dentro y fuera de la isla?
Mira, sencillo, la Ley 60 es la principal herramienta de desarrollo económico de Puerto Rico. Contiene un sinnúmero de programas de incentivos. Son más de 40 programas de incentivos. La ley tiene casi 300 páginas, o sea que se podrán imaginar. Es un poco abrumador tantas páginas, pero es que tenemos una gran gama de menú de incentivos pues, para distintos sectores.
Oh, yo sé, Carlos, que muchos en casa se estarán preguntando de qué se trata, evidentemente, y vamos a entrar de lleno a esta ley, ¿no? Pero sí, quiero preguntarte, ¿quiénes se pueden ver beneficiados por este código de incentivo y cuáles son los principales beneficios o por lo menos los de este incentivo, ¿no? De código de incentivo.
Sé que no tenemos... Bueno, yo puedo hablar aquí de incentivos tres horas, pero tengo... Vamos a promocionar, estamos promocionando el programa de exportación y aquí si usted me ve, cualquier servicio que usted pueda dar desde Puerto Rico puede aplicar a este decreto de exportación, puede o no vivir en Puerto Rico la persona porque el decreto es para la entidad y estamos aquí en los Grammys promocionando lo que son servicios en la industria de entretenimiento. Si se pueden imaginar, cualquier artista puertorriqueño extremadamente famoso, viva o no vive en Puerto Rico, tiene una entidad en Puerto Rico que exporta sus servicios creativos, contenidos, videos. Y lo que queremos era promocionar que también ese ecosistema se centre en estos beneficios, las distribuidoras, sellos discográficos, los publishers, de manera que puedan solicitar a los mismos los beneficios. Una tasa contributiva, escuchen esto, 4%. Una tasa contributiva de 4% en ese impuesto. Este contrato es por 15 años, se puede extender por 15 años adicionales. Y en Puerto Rico somos parte de los Estados Unidos, pero ese ingreso de esas actividades en Puerto Rico no pagan taxes federales.
Y tengo entendido que, por supuesto, estás hablando de la exportación.
Es el de exportación.
Correcto. Hay uno de manufactura también que están promocionando.
Nosotros tenemos el de manufactura. Mucha gente no conoce esto. Puerto Rico, el 50% de nuestra economía es manufactura. Somos los mayores exportadores de medical devices y de fármacos en todos los Estados Unidos. Y tenemos este programa, transforma materia prima en un producto final, puedes tener este decreto, lo mismo, tasa contributiva de 4% y el decreto puede ser también por 15 años.
Algo que me llamó muchísimo la atención fue lo de jóvenes empresarios, es decir, personas que son menores de 36 años también. Exacto. Pueden aplicar para este incentivo. ¿Qué recibirían y cómo funciona?
Mira, queremos darle ese jumpstart al joven para que se inserte en la economía de Puerto Rico, y si tienes entre 16 y 35 años y vas a comenzar un negocio nuevo, antes de comenzar el negocio, solicita este decreto, no pagas taxes por los primeros 3 años de operación.
Ahora, me dio mucha curiosidad, Carlos, que escogieran a Ronis de Puerto Rico ustedes para venir al Latin Grammy y compartir o catapultar esta ley. ¿Por qué se hace esto con Ronis de Puerto Rico?
La intención era promocionar a Puerto Rico como una jurisdicción idónea para hacer negocios en el mundo del entretenimiento, y qué mejor que hacerlo en el evento más importante de música latina, que son los Grammy, celebrando los 25 años, celebrando al icono que es Carlos Vives, hijo adoptivo de Puerto Rico, y obviamente con tu cóctel de ron, de los mejores rones en el mundo, que se hacen allí en Puerto Rico.
A la mano, exactamente. ¿Dónde se puede aplicar para estos incentivos?
Incentives, así en plural, .dds.pr.gov.
¿Alguna fecha límite?
No hay fecha límite, eso es sumamente importante. Y me puede solicitar la empresa grande, mediana, todo el mundo. Después que cualifiques pueden solicitar.
Perfecto, ahora te voy a pedir 3 reto tips. Como siempre cerramos este reto economía, para que ese proceso de aplicar para estos incentivos sea fácil y, por supuesto, productivo al final.
Mira, lo primero es establecer ese business plan. Yo siempre que tengo una reunión te pregunto cómo tú vas a generar ingresos, para establecer más o menos en qué programa puedes estar. Orientarse, tienes que orientarse. La ley 60 son varias páginas, orientarse. Y número 3, solicita. Puedes solicitar, como nosotros decimos, de manera ininterrumpida en cualquier parte del mundo. Y con ese business plan ya puedes solicitar, porque tú tienes hasta un año después que se apruebe ese decreto para comenzar las operaciones en la isla.
Muchísimas gracias a Carlos Fontán. Gracias por estar aquí en Reto Economía.
Gracias a ustedes.
Brindarnos esta gran información. Y, por supuesto, él es el director, señores, de la Oficina de Incentivos de Empresas en Puerto Rico. Y bien, quedan muy bien informados. Para más información y obtener recursos financieros, pueden visitar, ya lo saben siempre, univision.com/posible. Allí tus metas financieras sí se hacen posible. Por lo pronto, manos a la obra, y muy, pero muy buen fin de semana para ti, Carlos. Gracias. Y para ustedes también, chicas.
Y para ti también, mi querido Eric, muchísimas gracias por estas recomendaciones.
Por lo menos de vacaciones a Puerto Rico.
Exacto, eso me gusta. Vamos a la Isla del Encanto y luego hacemos negocio.
Ah, pues muchísimas gracias.
Oigan, al volver te diremos, ¿qué se podría esperar, señores, de la relación de Donald Trump con los líderes extranjeros? Esto en su nuevo mandato.
Además, una leyenda del boxeo vuelve en este momento al ring y será esta noche, así que tenemos detalles aquí en La Voz de la Mañana. La comida latina, en especial la mexicana, tiene un lugar muy privilegiado en el mundo culinario. Y este lunes, aquí en La Voz de la Mañana, conoceremos al dueño de una taquería, ganador como el chef joven de Texas en una prestigiosa guía Michelin, nada más y nada menos.
Me encanta. Y con las fiestas de Acción de Gracias y de Navidad tan cerquita, les vamos a decir cómo desintoxicar el cuerpo y evitar el aumento de peso antes de estos días de excesos en la comida.
Y seguimos con más información aquí en La Voz de la Mañana, directamente con titulares, y comenzamos aquí en casa, UnivisionNoticias.com, que escribe lo siguiente: las batallas políticas desatadas por el presidente electo Donald Trump en Florida al designar, como ustedes saben, a Marco Rubio y a Matt Gaetz para su gabinete. En tanto, seguimos con el periódico USA Today, que tiene hasta ahora este titular: mi presidente favorito, Donald Trump, y el arte de reavivar los llamados romances entre líderes mundiales. A los aliados de Trump en el extranjero pueden estar esperando que por segunda vez reoriente la política exterior lejos de las alianzas globales y hacia sus prioridades políticamente populistas. Seguimos con el periódico LA Times, que a esta hora nos reporta cómo Palm Beach podría pagar y deberá pagar $5,900,000 a familias de la raza negra y latinas cuyas casas fueron arrasadas e incendiadas en un brutal proyecto de renovación urbana en las décadas de los años 50 y 60. Una sobreviviente de la sección 14 calificó el acuerdo como un faro de esperanza para tantas personas en todo el mundo. En tanto, en Perú, a esta hora, la publicación El Comercio informa lo siguiente, cómo el presidente chino Xi Jinping y su homóloga peruana Dina Boluarte firman la ampliación del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Esto ocurrió durante una visita del líder asiático al Palacio de Gobierno peruano. Y terminamos la sección en México con El Sol de México, que dice lo siguiente, cómo la compañía de servicios financieros Moody's cambia de estable a negativa la perspectiva de la calificación de México. La agencia indicó que esto es debido al debilitamiento en políticas y entorno institucional que podría socavar resultados fiscales y económicos. Seguimos con más de La Voz de la Mañana, Mele.
Así es, Caro, y con un poquito de deportes, porque precisamente esta noche el excampeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson, de 58 años, va a regresar al cuadrilátero para enfrentarse al influencer Jake Paul. Sin embargo, parece que la pelea ya comenzó por adelantado, porque justo durante el último cara a cara de los dos antes de su enfrentamiento, Tyson le asestó una bofetada a Jake Paul cuando este se acercó y entró en su espacio personal. Así que los ánimos, señores, están muy caldeados para este, que será el primer combate profesional de Mike Tyson en casi 20 años. Y la 25ª edición de los Latin Grammys, señores, ya es historia, pero hoy muchos amantes de la música amanecen hablando sobre este magnífico espectáculo que ofreció anoche la Academia Latina de la Grabación. Y ahí precisamente estuvo Tony de Andrade y nos tiene algunos de estos momentazos más comentados de esta tan hermosísima gala. Vamos a verlos.
Así inició la celebración de la 25ª entrega del Latin Grammy, con la persona del año, Carlos Vives, acompañado de su grupo La Provincia, cantando varios de sus éxitos musicales. Juanes, Camilo, Silvestre Dangón y Sebastián Yatra se sumaron a la fiesta de Vives en el escenario. Y esta fue la gran sorpresa. Después de una enemistad de casi 3 décadas, la India y Marc Anthony hacen las paces con su icónica canción, Vivir lo Nuestro.
Bienvenidos al Latin Grammy 2.
El actor Andy García y la cantante Gloria Estefan fueron los presentadores del primer Latin Grammy hace 25 años. Esta noche lo volvieron a hacer.
Entonces, celebrando nuestra música.
Rosalind Sánchez y DJ Khaled también fungieron como presentadores. Carlos Vives regresó al escenario para recibir el máximo reconocimiento que otorga la Academia Latina de la Grabación, Persona del Año.
Soy de un país que es Colombia, que es un cruce de caminos musicales, que ha encontrado su rock and roll a partir de nuestras raíces, así que estés esta noche entregándome este premio. ¿Significa que la música no tiene fronteras?
Carlos Rivera, David Bisbal, Leonel García, Jesús Navarro y Alejandro Fernández le rindieron un merecido homenaje a Vicente Fernández, José José y a Juan Gabriel. Juan Luis Guerra, Pitbull junto a Bon Jovi, Karim León, Grupo Frontera, Darumas, fueron los musicales más aplaudidos en una noche en la que lo mejor de la música latina brilló más que nunca.
Ahora comienza el desmontaje del escenario donde brillaron tantas estrellas. Miami se merecía una fiesta como la del 25 aniversario del Latin Grammy. Yo soy Tony de Andrade, Noticiero Univisión.
Gracias por escuchar el podcast de La Voz de la Mañana, con noticias, análisis y mucho más. Sigue conectado para que escuches más episodios y tengas más información.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.